Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Podplay.
Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. El tema de los extraterrestres es fascinante. ¿Han venido a nuestro planeta? ¿Viven? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Seres como nosotros? ¿Animales? No sé, ¿seres con 3 cabezas, con 10 patas? ¿Será que hay algo en algún rincón de este universo? Yo creo que sí. A ver, les cuento. Si nos inclinamos a un ser superior como un hombre que armó todo esto y nos formó así con barrito o como sea, pues sería muy egoísta si armó esta enorme maqueta y solo nos puso en este planeta, ¿no? Para mí sería muy egoísta. Es como si un ingeniero, un arquitecto, hace una maqueta y pone unos muñequitos en solo un rincón de la maqueta. No, pone muñequitos en todas partes. Entonces, si hay un ser superior que armó todo esto, y yo me preguntaría, ¿por qué solo puso muñequitos aquí? Por esa razón creo, basándome en esa teoría de la existencia de un ser superior como un hombre, pues que tiene que haber más vida. Ahora bien, si nos vamos a la creencia de la ciencia, del famoso Big Bang, que armó todo esto, pues también sería mucha casualidad que solo se hubiera formado vida en este planeta, ¿no? ¿Cuántos planetas en el universo serán similares al nuestro? Demasiados. ¿Cuántos planetas aún no conocemos que pueden ser exactos al nuestro? Con todas las condiciones de seres como nosotros que podrían vivir allí. Demasiados. Entonces yo creo que en cualquiera de las teorías debería haber vida en otros planetas. Ahora, los planetas cercanos que están a nosotros, creemos que es imposible que exista vida. ¿Pero por qué? Porque creemos que los seres que pueden habitar allí sean como nosotros, entonces morirían. Pero ¿qué tal que existan seres que sí puedan vivir bajo esas condiciones de esos otros planetas? ¿Ah? A ver si me hago entender. Claro, decimos no, en Júpiter, en Neptuno, en Saturno, es imposible que exista vida. Claro, pensando en seres como nosotros. Pero ¿qué tal que sí existan seres que estén adaptados a ese ambiente? Es como si unos extraterrestres estuvieran investigando los planetas y dijeran, uy no, por ahí hay un planeta que tiene agua y oxígeno y eso nos mata, es imposible que allá exista vida. Estamos nosotros que sí resistimos y vivimos con eso. Espero que me estén entendiendo. Entonces este tema es fascinante. Yo respeto su opinión, si usted cree que estamos solos en el universo, muy válido. Pero ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto en este podcast? Porque a mi programa de radio llamó un hombre con una historia de no creer. Una historia espectacular. Que dije, vale la pena hacer un podcast para que ustedes escuchen puntualmente esta historia. Y al oírla, saquen su propia conclusión. Estaba haciendo en mi programa de radio el tema extraterrestre y ovnis. Y entró la llamada de este hombre. Y quiero que escuchen lo que contó. ¿Será que sí fue un ovni lo que quisieron atacar? ¿Será que ese cohete que él va a contar que vieron fue la nave que escapó? ¿Por qué no encontraron nada después? Bueno, escuchen esta historia.
Buenas noches.
¿Quién habla?
Puedo estar como incógnito.
Incógnito, bienvenido. ¿Y qué quiere hablar sobre el fenómeno ovni?
hago parte de la Armada Nacional, del Cuerpo de Infantería de Marina, en Puerto Leguizamo, Putumayo. Ahora mismo estoy en la ciudad de Barranquilla. Quisiera dar una experiencia que tuve hace por allá aproximadamente 2 años. Es un material clasificado, no prohibieron hablar de eso, pero por eso quiero pasar como incógnito, ¿se podría?
Claro que sí, adelante. ¿Qué sucedió? Cuéntenos. Buenísima su llamada, le agradezco.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Estoy al aire ahora mismo?
Sí, señor, está al aire.
Bueno, estábamos tipo 2 de la mañana en... Yo estaba en una patrulla operativa de un grupo llamado Medusa, haciendo un reconocimiento porque nos habían dado detalle de una escuadra, pues, de la guerrilla, haciendo movimientos. Entonces salimos tipo 1:30 de la mañana a hacer río abajo movimientos, a revisar con cautela. Entonces, tipo, cuando ya estábamos llegando a una cierta parte del río, escuchamos como si fuera sonido de una nave, como un motor.
Sí.
Los compañeros y todos nos percatamos y decidimos desembarcar el elemento fluvial y caminar, meternos monte adentro. Cuando estábamos monte adentro, yo soy una persona que mide 1,87 m de estatura, peso 140, o sea, soy una persona muy, muy grande.
Sí.
Y como ya llevábamos como media hora dentro del monte buscando el lugar, el sonido, dónde provenía el sonido dentro del monte, porque el monte es una cosa muy 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 callada, es lo más lindo que puede tener Colombia, es algo callado, donde usted vea una lucierna se vea a kilómetros de distancia, lo que usted vea por ahí, o sea, cualquier cosa se llama enseguida, se escucha. Entonces no podíamos saber, pensábamos que eran guerrillos, un laboratorio, podíamos hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, llevamos media hora cuando escuchamos, ya encontramos como el origen, el origen del sonido, ya estábamos, sentíamos cerca. Nosotros teníamos una consigna, decimos una consigna como alto estado, quién vive, y si es una patrulla, otra operativa del ejército o de la policía, de un encargo, una patrulla, la patrulla no responde, ¿sí me entiendes?
Sí, señor.
Como que León, Bruja, Capricornio no responden con cocinas.
Se identifican.
Eso no se identifica, sí, señor. No se nos identificaron. Entonces, a base de eso, los compañeros nos armamos, nos pusimos trincas, hicimos una maniobra operativa a rodear el sitio. Cuando en el movimiento veo como una especie de forma, o sea, como si fuera, como estilo un pie grande, una persona, una cosa, un objeto muy grande.
Sí.
No sé cómo explicarte en palabras, o sea, veía como una persona, como estilo un LeBron James, algo muy largo, una cosa muy larga. Entonces, cuando yo le algo las situaciones, le digo, identifíquese, y el objeto no se me quiere identificar y callado, y se me escondía atrás de un árbol de esos mamonú de Mangola, esos árboles de liana. Y yo intentaba decirle por favor, porque uno no sabe quién puede hacer, siempre salvaguardando la vida de las personas, la integridad, y nada se me identificaba. Tomamos la decisión de abrir fuego con los compañeros, tomamos la decisión de, porque estábamos en el monte, era, no sabíamos qué podía hacer, si podía hacer, lo que podría hacer. Mire, hicimos casi 300 disparos. Al hacer casi los 300 disparos, que comenzamos a reventar plomo como Dios manda, nos sentimos que se apagó el motor, lo que estaba sonando.
Okay.
En ese momento sentimos como si nos hubieran tirado un rapagazo, como una bomba de splash, o sea, una bomba vaciadora que nos aturdió, algo que nos dejó Y no, y tal, o sea, nos dejó aturdidos, sí. Ciegos, nada, podíamos, no podíamos ni siquiera oír, hablábamos, nos gritábamos, quedamos pues, como a los 5 minutos vimos lo que salió como si fuera como un cohete, ¡fim! Hacia arriba, hacia el espacio, cuando yo, los compañeros, muy, muy asustados, nos acercamos, nos metimos más, encontramos como un hueco de profundidad como de unos, como de 5, 6, 7 metros, no alcanzábamos ver la profundidad del metro del hoyo, ya que estaba muy de noche, no alcanzábamos ver la luna, solamente era la luz de la luna lo que nos reflejábamos, y lo que había salido volando como un cohete, nosotros pensábamos que nos habían tirado un cilindro, que nos habían, dijimos, no van a encender, o sea, tirando un tatuco, cuando mirábamos, nada, o sea, veíamos solo el hoyo, llamamos, hicimos lo respectivo, y me dio una curiosidad a mí, le comenzamos a recoger las vainillas y a mirar los árboles, a ver alrededor qué podíamos saber, qué podría suceder, dónde estaba, o sea, qué hicimos, qué matamos, qué vimos. Mira, alrededor de del circular que hicimos, la operación que hicimos, no había, en ningún árbol se notaba ningún impacto de proyectil. Ningún impacto de proyectil que pudiéramos nosotros decir, tú sabes que tirar casi 300 ojivas y que en ningún árbol se vea reflejado ni un proyectil. No podíamos creer esa situación. Hasta el día de hoy, eso ha pasado ya casi 2 años, casi para 3 años. Y ahora que escuché, llevo una semana escuchándolos, tomé la decisión como de contar esta historia porque
y está buenísima, y está buenísima y sorprendente. Y tengo varias preguntas. Usted dice que de un momento a otro ven como un cohete salir hacia el espacio.
Sí, como si hubieran tirado, como si nos hubieran soltado un tatuco, como si nos hubieran soltado un cilindro. O sea, vimos como una ráfaga, algo que subió, ¡bum! Algo que salió volando, algo que salió.
Y ahí en ese momento quedan ustedes aturdidos.
Es aturdido, o sea, en ese momento es como si nos hubieran tirado una granada hacia ahora, un flash, y quedamos todos. Yo le gritaba al compañero que estaba como a 10 metros, le gritaba, y el compañero, o sea, no nos escuchábamos, él me gritaba.
O sea que al final no pudieron ver este objeto. Nada. Hacia dónde se desplazó.
No, no pudimos ver, o sea, sí sé que salió volando, salió hacia el cielo. No pudimos ver por la misma magnitud de la arbolización que había.
Y en los árboles, cuando fueron a mirar, como usted dice, que no encontraron ningún impacto, no había rastro de fuego ni de nada.
No había rastro de fuego, no había rastro de nada, no había rastro de ningún proyectil, de ninguna ojiva, no había rastro de nada. Nosotros tenemos que legalizar las vainillas, o sea, las ojivas. Recogemos las ojivas para legalizar qué fue lo que pasó, hicimos el informe y todo. Mira, ya ha pasado casi 3, al día siguiente, a mí me salió otro lado como a los 3 meses después de eso. Se prohibió hablar de eso, pues me imagino que
eso le iba a preguntar, en ese momento, sí, no sé ustedes
cuándo. A mí me trasladaron, al día siguiente mandaron otra patrulla, unas personas llegaron, mandaron otra patrulla y se mandó eso clasificado y hasta el día de hoy no supe más nada. Varios compañeros que están por allá, que hablo con ellos, me dicen, comando, curso, ¿a usted qué le ha pasado por acá? ¿Qué le ha sucedido? O sea, bueno, a mí me ha pasado muchas cosas.
Pero ustedes, perdón, le hago una pregunta. En ese momento, ¿cuántos eran más o menos ustedes?
Éramos 12.
12. Y entre esos 12, cuando sucede esto, deciden quedarse callados, deciden no reportemos esto porque nos van a creer locos.
No, nosotros lo pensamos, pero como ya habíamos hecho disparos, el tactación fue fuerte, el hostigamiento, o sea, hicimos una operación, o sea, porque pensábamos que era un laboratorio de la guerrilla, nosotros estábamos en la trinca, decimos, es un laboratorio, y como ya no habían reportado guerrillos en esa zona, pasando por el 520, haciendo barrida, entonces estábamos, era cazándolo, no estábamos cazando a los guerrillos, cuando en ese movimiento montamos nuestra operación y buscando el sonido, como si fuera estilo un aire, con el motor un aire de un avión, y nosotros decíamos, ¿qué es eso? Cuando nos metimos, fuimos a 3 días meternos casi monta adentro como media hora.
Oye, y entonces, ¿qué reportaron al final?
Nosotros reportamos al comando, hicimos todo, mi mayor, todos nos entrevistaron, todo sucedió, pero la verdad te digo que hasta el sol de hoy.
Oiga, ¿y cuando los entrevistaron, que les creyeron, los tomaron de locos?
Sí, ¿qué les dijeron? El jefe de cuadra,
sí.
Me mandaron a mí indagatoria, yo dije, cómo había sucedido, lo que nos había sucedido, lo que nos había aturdido, nos dijeron, listo, comando, o sea, eso va a quedar en estudio. Como a las 2 semanas, me mandaron a trasladarme a mí sin ninguna novedad, no sé por qué razón, por qué motivo, razón, circunstancia, nunca supe por qué, y hasta el sol de hoy nunca me volví a regresar a Leguízamo Putumayo, a Puerto Leguízamo. Eso me sucedió y wow, yo no, soy una persona muy escéptica hasta con eso de brujerías y todo eso, hasta otro caso que me sucedió por allá en brujería, que yo no creía ni en ovnis, ni en brujerías, ni en nada por el estilo. Yo soy una persona muy escéptica que decía, no, esto es pura mentira, pero cuando viví eso, yo que me considero una persona de verdad, que cualquier cosa no me mata, ya cuando uno ha vivido tantas cosas, ha mirado tantas cosas, vive en el monte, viví mucho tiempo en el monte, internado en el monte, y uno presenciar esa cosa, que tú ver un objeto de similitud casi de 2 metros y pico de alto, va a ser más de 300.
Eso quería preguntarle disparos. Yo, después de lo que usted vivió, después de esos 300 disparos, bajar, no hay rastro de fuego, nah, mira, los aturdió, aseguro, algo, mira. Yo, ¿usted cree que eso está relacionado con una nave de otro planeta?
Yo sí creo, yo no creía en eso. Desde ese momento me volví fanático de cómo buscar por youtubers, me miraba todo eso en History Channel, me buscaba todos esos programas, sí. Porque yo le decía a mi mujer, amor, yo no te lo puedo, y la mujer, yo la llamé como a las 3 horas que volví al comando, y llamaba y le decía temblando, y yo le decía, me pasó esto y esto, y mi mujer, estás loco, de pronto del cansancio, de pronto esto, y yo, no, amor, que me tomé mi complejo B, mi tiamina, mi sulfato ferroso, me tomé mi medicamento. Todo, yo dormí, le dije, yo comí bien, estoy bien, amor, está seguro, yo te lo juro.
No, y que además lo vieron, los compañeros todos eran 12 personas.
12 personas que éramos, ninguno lo podía creer, ninguno lo podía. Entonces muchos nos dijimos, no contemos porque nos va a tratar de loco, pero a mí me tocaba hacer el informe. Pero cuando al día siguiente mandaron la otra patrulla, que mandaron en la mañana a hacer el reconocimiento de lo que había sucedido, encontraron que, nos dijeron supuestamente que el hueco era de 6 metros de profundidad, pero mira, yo te lo estoy aseguro, yo tiré un peñón, solté el peñón al hueco y nunca le escuché a fondo. Yo agarré un peñón, yo dije, como cuando tú estás en un pozo y tú vas, yo cogí el peñón, agarré un peñón de similitudes bien pesadito, una roca, tiré la roca y nunca le escuché a fondo. Al día siguiente llegaron otros compañeros que venían, no sé, no los conocían, no eran del comando, llegaron, fueron a hacerle el estudio, lo uno, no, un comando, sí, ya. De pronto un laboratorio, nos engañaron ahí, pero nosotros dijimos, yo dije, yo hueva no soy, o sea, yo sé lo que vi. Los compañeros nos decíamos, yo sé lo que vi, mando curso, y yo le decía, yo también sé lo que vi, curso, ya. O sea, yo nunca...
Ahora,
yo
decía, le hago esa pregunta que le hacía yo, y la hago siempre a los clientes que tienen este tipo de experiencias con ovnis, con seres de otros planetas, ¿por qué cree usted que, y a usted más puntual, ¿por qué cree usted que estaban ahí, en ese lugar que usted conoce muy bien, supongamos que era una de otro planeta, que no dejó rastro
yo
alguno?
Creo que estamos, yo siento, y creo, esto no es algo de lo común, por lo que yo he buscado, eso es como ahora la historia clasificada que salieron hace poco de la aviación de Estados Unidos.
¿Del Pentágono?
Del Pentágono, de objetos no clasificados. Hay muchas cosas que saben, pero no se pueden decir. Y si no, uno le corre otra cosa encima, pero eso ya se viene viviendo hace mucho tiempo. Para mí que ya eso se sabe, ya eso tienen conocimiento los gobiernos, ya eso se sabe, ya se comenta. Y por algo yo siento, y por lo que he averiguado y por lo que miro y investigo, tengo amigos en Dubái, en el ejército, mercenarios, tengo muchos compañeros, y por lo que yo averiguo, porque a muchos amigos en Dubái, le han sucedido muchas cosas, muchos avistamientos, así que me dicen, curso, imagínate, y me comenta, yo, marica, te lo creo. Yo, Juan, marica, yo pensaba que yo estaba loco, y le digo, no estás loco, porque a mí me pasó esto, curso, me sucedieron estas cosas, y, o sea, ya nosotros sabemos que eso existe, y sabemos que eso está en bajo de un gobierno que se está, no puedo hacer declaraciones de, no, me consta, pero, o sea, uno sabe cuando la bola es blanca y por qué es blanca, y uno sabe cómo se manejan las situaciones, pero uno sabe que algo sucede y buscan algo y por algo sucede. Y para mí que eso se trabaja con el gobierno. Pero porque el día que a mí me sucedió eso, a las 3 semanas yo llevaba pidiendo traslado hace más de 1 año y medio para que me pudieran trasladar. A mí me sucede eso y a los compañeros nos sucede eso. Y salimos de los 12, salimos trasladados 9.
Oiga, pero ¿qué historia
no
la
podemos
suya?
Creer.
¿Qué sí, historia señor. Tan
no podíamos creer.
Tan buena?
No podíamos creer. De hace 1 año y medio, ¿se sabe qué pedir un traslado uno hace 1 año y medio? Le sucede a uno un caso como esto. Y a los 10 días ya uno está en la casa, en XY parte, y la familia no lo podía creer y le decía, ay, pidieron traslado. Y yo, sí, imagínate, después de 1 año y medio.
Oiga, hermano, pues de la Armada para el Mundo, qué historia. Y no, estoy aquí un poco oyéndolo. Porque a mí esas historias, sí, parece acá de las películas. Imagínense ustedes, ahí la Armada,
sí,
que oiga un motor, como cuando disparan,
brujas,
no hay nadie.
Las brujas, yo no creía en brujas.
Oiga, y el misterio es los 300 impactos, ¿dónde quedaron?
Sí,
porque con lo que ustedes dispararon, pues yo no sé de armas y eso,
sí,
pero me imagino que con lo que dispararon.
Sí, una M42 cargada.
Perforan cargada, esos árboles con, y todo, mejor
sí,
dicho.
Exactamente, sí, una M42 montada, soltando plomo, porque nosotros... De tanto ya a comer monte, uno ya sabe que uno nunca, no siempre uno tiene que esperar que uno le encienda. Entonces, y más cuando ya tú te identificas, ya más cuando tú haces un alto el santo, ya cuando usted hace una consigna, ya cuando usted repite, y usted ve que algo le camina, y algo de 2 metros y pico, y tú dices, y yo soy alto, y soy una persona de 1,87 m de estatura, de 142 kilos, grande, y usted ve que algo le camina, y usted va para adelante montado, con el fusil y uno, alto el santo, quieto, patrulla de la Infantería de Marina, quieto, alto el santo, quieto, identifíquese, usted ve que lo sigue caminando y usted impacta esa
oiga,
hace el primer tiro, la primera ráfaga,
oiga,
y sigue caminando esa cosa.
Pero no quedó una, o sea, yo, discúlpeme, repito, no sé de armas, pero donde supuestamente impactan las balas y algo no quedan, o sea,
sí,
los casquillos
es que
y todas esas
por
cosas.
Por la misma magnitud como uno reparte de proyectil, porque
sí.
Uno no sabe, uno en el monte ciego, la verdad. El militar que sabe el monte ciego, usted en el monte solamente sabe caminar tocando árboles.
Y dispara no para donde escucha el sonido más o menos.
Sí, usted, exactamente. Tu mejor vista es el oído. Tu vista en el monte es el oído. Tu sexto sentido.
Y perdón, dices, y los siento, casquillos y eso.
Cuando tú estás en tu casa de noche y se va la luz y tú dices, presiento que alguien está atrás mirándome, así sí. Más o menos.
Y los casquillos y todas esas pruebas de las balas, eso sí queda
sí,
al lado
todo,
de la...
Todo, mira, ningún árbol, uno no puede hacer esto. Yo prendí linterna, yo miré, yo tocaba árbol, yo revisaba, yo buscaba y le decía, y los compañeros nos mirábamos, curso, yo no sé, no lo explico, salimos de ahí, la verdad. No sabíamos ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo.
Y déjeme decirle algo, y muy queridos los extraterrestres que no, pues, a la hora la verdad no les hicieron nada, sino más bien como que los aturdieron para poder escapar,
sí.
Porque de pronto tienen un poquito más de tecnología para haberlos desaparecido en un segundo.
Sí, algo, lo que no quería hacer, no lo hubieran podido hacer, pero como yo te digo, algo le impidió que me hicieran algo sabía lo que pasaba, ellos sabían lo que sucedía.
¿Qué historia la de este hombre, ah? Sí, cuando la escuché en mi programa de radio dije, esto se lo tengo que mostrar a mis amigos del podcast. Porque historias como estas, sí, hay, pero esta es sorprendente. Las historias de los militares son fascinantes en el mundo paranormal. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué conclusión saca usted después de escuchar esta historia? ¿Era una nave? Y quiso protegerse y los aturdió, mas no los lastimó para poder escapar. ¿Será que esta historia sí está ligada al fenómeno OVNI, a los seres extraterrestres? Si usted ha vivido algo similar, espero que me busque en mi Instagram como Dani3Palacios y en mensaje privado me envíe su historia. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani3Palacios, el Tripas.